Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No sé si queda con sus pistos pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo
Pablito,
está la voz del Uruguay?
Cerrá la ventana, Pablito. Mirá, está abierta y la palmera nos está indicando que Santa Rosa está en camino.
Se viene. Un poco tarde, ¿no?
Re tarde. Yo nunca me imaginé que pudiera llegar a esta hora.
A fin de mes, de verdad.
Para mí siempre era como entre el 20 y el 23, una cosa
sí,
así.
Sí, es verdad.
Y se viene.
Pero ayer
se
fue
viene.
Santa Rosa el...
El día de la santa, digamos.
Exacto, como se le dice el pastoral, ¿no? ¿Cómo es la frase?
Bah, me preguntás a mí que tengo menos religión que...
Puede ser. Hay alerta, ¿no? Dirumet, leve.
Hay alerta ahora. Leve, sí, por ahora leve. Se supone que entraba por el oeste, ¿no? O por el noroeste. Uh-huh. Y que se va a ir incrementando. Hoy de noche, por ejemplo, se supone que ya va a estar más heavy en Montevideo.
Ajá. Uh-huh.
Y que va a tener lluvia y viento y todo lo demás.
Bien. A modo de recomendación audiovisual, así como vos recomendaste un podcast estupendo ayer, quería recomendar una
ideal
película.
Ideal para el encierro, Pablo, si viene sí. Feo el fin de semana.
Que no la tenía en mi haber, nunca la había escuchado que existiera. Tiene ya 2 años de publicada. Y se llama simplemente como el apellido del protagonista.
A ver.
McEnroe.
¿De John?
Sí, señor.
Ah, terminás en caminos extraños.
McEnroe, ahí pensaba cómo cada uno le decía una forma distinta cuando allá en su tierra natal es McEnroe.
Claro, en el Río de Plata se le decía más McEnroe.
McEnroe, exacto.
Porque además es de una época en la que se consumía mucho tenis porque había un par de argentinos que andaban bien.
Claro, Vilas y Batata, ¿no?
Exacto, y entonces llegaba... Iván Lendl, McEnroe, todos esos eran nombres presentes.
Bueno, es hermoso por varios motivos. El título en realidad es McEnroe, el mejor tenista del mundo. La dirige Barney Douglas, que es el guionista también.
Muy humilde el título, ¿verdad?
Dura 104 minutos, hora 44.
Hora y media, hora 44.
Sí. Y es un documental, es de HBO, lo que da un sello de calidad. Y es interesante por varias cosas. Primero... Aquel que le gusta el deporte no tiene por qué ser un aficionado enfervorizado del tenis, como en mi caso que no. A mí me gusta ver este tipo de documentales porque aparte ves cómo, y no solamente el fútbol, sino todos los deportes han tenido un cambio en 20, 40 años que es sustancial. Desde las formas, desde
el ritmo. Para mí lo más impactante es la velocidad, o sea, el ritmo al que se juega.
Todo es impactante. Lo que más me llamó la atención era los desbordes para con los jueces.
No lo tenía presente.
Porque es como que hoy viera uno un partido de rugby que tanto hinchan las bolas con el señorío y el respeto y todo. Y hace 40 años fuera el metro, ponele. Vos ves tenis hoy y jamás ves un despedante verbal, salvo algún grito o rompiendo la raqueta, que espada, que fuerte. Este tipo y varios más eran.
Le decían cualquiera a los
pero
jueces.
Salvaje, era salvaje. Los trataban indinútiles, moran. Es más, el libro biográfico de McEnroe es una de las frases más célebres que él tenía para con los jueces, que los lapidaba, ¿no? Es, you can't be serious. No puedes salvar, o sea, no sos serio.
No es serio lo que te
ese
da.
Es el título de la biografía de McEnroe en inglés. Todo el tiempo se quejaba. Y hay un dato impactante. El documental es impresionante porque casi siempre se basa en McEnroe, un narrador, y el hilo es McEnroe caminando por Nueva York.
¿Él mismo es el narrador?
Él es el narrador.
¿Mira?
Casi siempre está caminando por Nueva York de noche. A vos eso ya te va a llamar la atención, te va a gustar muchísimo.
Me gusta.
Después está como una sala, como si fuera una sala de interrogatorio toda negra, ¿no? Así ya hablando a una cámara que no es la que lo filma. Y después abundante imagen de archivo, ¿no?
Y él es de Queens.
Él es de Queens, yo no tenía idea de
yo
eso.
Yo tampoco. Que además Queens es el barrio donde está el estadio donde se juega el US Open.
Claro, exacto.
Flushing Meadows. De hecho es la última estación de una de las líneas de metro.
Ah, mira. Hoy tiene 65 años McEnroe. Y tiene datos que yo no los recordaba. Sabía que era un grosso del tenis, pero nunca había visto. Y el documental tampoco se centra en los pergaminos. Es mucho más...
Más en él.
Es más psicológico de la cabecita. Y aparecen varios nenes que hablan, ¿no? De los que más hablan, por ejemplo, una es la, capaz que la tenista más grande de todos los tiempos, que es Billy Ray Jean, algo así. No, que es un estadio de Flash Meadows, lleva su nombre. Habla el enemigo más profundo a quien le terminó la carrera, que es Bjorn Borg.
Claro.
Que también, yo nunca creo que lo había visto jugar a Bjorn Borg, ni lo había visto de joven. Hace un año, ¿te acordás que hablamos un día que nos sacaron fotos cuando estaba en el Carrasco Colón viendo al hijo, en el Uruguay Open? La facha que tenía Borg era algo salvaje, y gana 5 Wimbledon al hilo, y ahí hay un contraste hermoso que es lo que le sirvió al marketing de la época, que fue el bueno y el malo. El bueno es Borg, rubio, prolijo, al igual que claro. Federer, un robot en la cancha, jamás un desborde, un tipo que no manifestaba nada.
Y el otro un zarpado.
El otro un volcán, ¿no? Que no paraba de insultar. Y los primeros partidos lo pierde con Borg, hasta que en una final le pincha el quinto Wimbledon. Le gana la final del US Open, creo, al hilo, y Borg se retira del tenis con 25 años. Deja el tenis de por vida.
¿Por perder un torneo?
Claro, lo quebró psicológicamente.
¡Qué enroscado!
Y a los 25 no jugó más. Una leyenda inacabada del tenis.
Pero vos pensás que se retiró con 25 años y todavía está entre los históricos.
No, claro, una salvaje.
Pará, ¿Iván Lendl no es de la misma época?
Sí, Iván Lendl tiene un mojón clave cuando le gana la final de Roland Garros, a la que llega McEnroe. Le gana en 5 sets. Había ganado los dos primeros McEnroe. Y cada vez un tipo, esos tipos genios que... Billy Ray Jean, esta es la mujer, que capaz que no se llama exactamente así, perdón a los que saben. Billy Jean King, esa viene acá el oyente de WhatsApp y la tira. Billy Jean King, una grosa, leyenda, la uno de Estados
Unidos. Pero es de la misma época, jugaba en esa época.
Un poquito antes, creo. Dice algo maravilloso, que es la única persona que lo dice, ahí me quedó haciendo ruido, que dice, es la única que nombra una palabra que define a este tipo de genios del deporte. Tiene un leve autismo cuando habla ella de McEnroe, fortísimo.
Cuando hablan de Messi dicen muchos eso.
Claro, yo decía, como mucho genio del deporte y de tantas áreas, tiene como una carencia en un lado que es lo que potencia a otro. Y vos lo ves a este tipo que decís vos, ¿cómo una máquina de ganar como esta puede tener los arranques espontáneos que tenía de virulencia? Pero de violencia es de querer pegarle a un juez, pegarle una raqueta a todo lo que se moviera. No era le pego contra el piso. Era entrar a darle pa, pa, pa contra todo. Y hay un dato que es hermoso porque el tipo, acá encontré en Wikipedia lo que no dice el documental. Ganó 7 Grand Slam, 4 US Open, 3 Wimbledon. Jugó una final de Roland Garros, la perdió, y llegó a semifinal de Australia. Alcanzó 11 finales y 19 finales, semifinales de Grand Slam. En dobles ganó 5 veces Wimbledon, 4 el US Open, ganó en Roland Garros en dobles mixtos, y tiene varias cifras impactantes, ¿no? Fue número 1 del mundo 170 semanas, fue número 1 en dobles 269 semanas, y es el tipo que en Estados Unidos ganó más duelos de Copa Davis en la historia. O sea, es un grosso, ¿no?
Estaba pensando otros tenistas de esa época. ¿Hay alguno más que nombre?
Sí, hay uno más que es salvaje.
¿Quién?
Que es el que al principio lo tiene de hijo y lo arruina por el odio que le agarró, que es Jimmy Connors.
Jimmy Connors, claro.
En el primer Wimbledon, creo que ese loco llega, McEnroe llega de clasificatoria, llega a semifinal, que nunca había pasado en la historia, con 18 años. Recién solo uno en el 2000 hizo lo mismo, de llegar de las quali a meter semi de un Grand Slam. O de Wimbledon, por lo menos. Y le toca a Jimmy Connors. Y es impresionante la película porque dice... Que dijo, vos estás mi ídolo. Y Jimmy Connors no lo saludó, no le dirigió la palabra. Que era un tipo pedante, despreciable. Y lo clava aparte y lo tira para afuera de Wimbledon.
O sea, McEnroe le gana.
No, Connors lo despacha, lo tira para afuera.
Todo mal, ni siquiera la redención de ganarle. Nada. Sí,
al año 2, ahí recién, un par de veces lo volvió a ganar y lo volvió a basurear Connors hasta que lo gana y le da vuelta la mano, ¿no? Pero volviendo a Wimbledon, el tipo gana por tercera o cuarta vez Wimbledon y... Era tal mal el comportamiento y lo opuesto a las costumbres inglesas que Wimbledon hace algo que nunca ha dicho, que es no le da la membresía de socio del club. Y a modo de desplante, McEnroe no va a la cena de gala para el campeón. Y me dice, si yo gano este campeonato, el de este vez, no vengo nunca más a jugar acá. Porque lo multaban, casi lo echan de un partido, pero en segunda ronda casi lo rajan el campeonato porque no paraba de putear al juez. Un demente, un desencajado. Y el documental que habla mucho de la psicología del tipo, está, tiene mucho apoyo en edición, en cosas de computadora, está muy salado. Habla Borg, habla un amigo de él, un tal Keith Richards.
¿Es amigo de Keith Richards?
Claro, porque
él... ¡Oh, ya me cae mejor!
Se hace muy amigo de un tenista que yo nunca había escuchado, se llama Virus Garolaitas.
Ni idea.
Que murió joven, con 40 y poco años, y... Creo que hasta mete una final de Wimbledon o de US Open con él, siendo los dos de Queens y se hacen amigos. Y él era un poquito mayor, este Garolaitas. Y McEnroe lo empieza a adoptar como, ese es mi ídolo. Quiero ser como él. Él toca la guitarra, voy a aprender a tocar la guitarra.
Ah.
Usa vincha, voy a usar vincha. Lo empieza como a imitar, se hacen muy amigos. Y después claramente lo pasa en carrera de tenis mucho más McEnroe que este tipo, ¿no? Pero también habla... Se casa con una modelo con la que tiene dos hijos, el matrimonio es un volcán también, se divorcian al toque, todo mal. Y después se junta con una rockera, yo pensé que era Patti Smith la propia, pero es Patti Smith, o Smythe, algo así, muy parecida. Y tienen varios hijos, y hablan los hijos, y todo también, como ser hijo de un tipo así.
Claro.
Hay mucho vínculo también de él con su padre. Y hay un momento hermoso en la película. También ves otra pátina como lo del autismo, también pareció esto. Como casi todos los golosos tuvieron un padre que cumplió un sueño a través de ellos.
Sí, o que trasladó sus frustraciones. Sería la otra forma de verla.
Porque este es el padre que es el manager y se llama igual a él. Y hay un momento hermoso sobre el final que le dicen, señor, este documental, padre aparece en escena, ¿no? Pero es como de vieja la entrevista, porque está muerto el tipo. El veterano dice, perdón, yo escuché mal. ¿Usted me presentó como John McEnroe Sr.? Tres veces le tiene que preguntar porque no entiende el guacho. ¿Usted me presentó como John McEnroe? No, no, yo soy John McEnroe. Él es John McEnroe Jr. ¿Sabes lo que habla de? Y como 15, 20 años fue el manager del nene, hasta que un día el nene dice, está.
No te aguanto más.
Me tiene podrido, no quiero ver más. Lo amo, pero quiero tenerlo en otro lugar. Y en una reunión lo cita, le dice eso, y el padre se quiebra psicológicamente. Se empieza a llevar mal con la madre, todo, y al poco tiempo muere. Es tremendo, es impresionante. El documental es una locura. Yo lo vi en ese Now de Nuevo Siglo, en la plataforma que tengo en el celular, que puede tener cualquiera, es de HBO si no. Pero es muy interesante por la cabeza analítica que tiene McEnroe también. Porque aparte de un momento habla del consumo de cocaína, de marihuana, habla de la música.
Debe tener tremendo archivo, como todo lo gringo.
Tremendo archivo que hay hasta tapa de...
Sport Illustrated.
No, creo que es el documental tapa de MTV, lanzamiento de MTV. Lo graban una vez. Vamos a hacerlo de vuelta. Y queda serio. Tú, un jovencito de 20 años. ¿Por qué? No, capaz que sale un poco mejor. Para mí quedó bien en la primera. Perfecto. Una toma.
Así, lo
una toma
así.
Y quedó. Loco de mierda, pero un.
Repetido, se llama McEnroe.
McEnroe, sí, señor.
O McEnroe.
Lo pueden ver en HBO.
Me quedé pensando, otras de esa época, si no me acuerdo mal, eran Martina Navratilova, ¿no?
Sí, es verdad.
Gaby Sabatini.
Es la que gana Wimbledon cuando él gana y no va de noche.
Ah, bien.
Él dice: yo prefiero ir a juntarme con mis amigos de noche que ir a la reunión de Wimbledon con Martina Navratilova, como si esto es un embole. Físico. Acá alguien dice, McEnroe, un WhatsApp, 091-995-995. Fue expulsado de Wimbledon al final. Porque no era un caballero, tenía un tema con el silencio, lo desesperaba cualquier sonido que hubiera en el momento. Eso lo muestra el documental en un momento que es impresionante, que está en un partido donde el ruido de la gente mínimo lo perturbaba. Es maravilloso también. Es una bestia teniendo en cuenta como el mejor doblista de la historia. Jugaba siempre con un agarre continental en la raqueta, lo que se usa generalmente solo para el saque. Una muñeca tremenda. Hoy en día, si alguien intenta jugar así, se rompería la muñeca. No estoy tan seguro, pero creo que es hijo de un abogado de New York y su actitud era bien de yankee pedante de esa zona. Y es verdad, el padre era abogado, sí señor. Qué raro lo de los dobles con esta ficha. ¿Dicen con quién jugaba de dobles? ¿Sabes qué? Eso me llamó la atención, es una buena pregunta, porque casi todos los partidos de dobles, el documental no habla de dobles nunca, en ningún momento, ni nombra al que era su pareja clásica de dobles con la que ganó la mayor parte de los campeonatos, que se llama Peter Fleming, un estadounidense. Entre ambos ganaron 57 títulos.
Yo tengo
4 Wimbledon, 3 US Open.
O sea, tengo la sensación de que el dobles en el tenis, viste que hay como claramente una diferencia de categorización o de respeto hacia el single que el dobles.
Sí.
No pasa tanto en otros deportes, que hay más de una categoría. Me sí. parece que en el tenis claramente al dobles es como secundario.
Sí, claro. Bueno, y es doble secundario y el doble es mixto, es casi como que no se jugara, ¿no?
Claro, bueno, sí.
Estuvo casado, claro, la primera esposa es la hija de Ryan O'Neill, Tatum O'Neill, con la que tiene dos hijos y termina todo mal, ¿no? Todo mal, los dos hijos hablan. Y después los hijos que tiene también con Patti Smith hablan también. Lo vi en el Palacio Peñarol con Diego Pérez.
¿Mirá?
De esa época empezó siendo Agassi, que se comió a Becker y a McEnroe. Steffi Graf también. Vilas estuvo en esa época. Hay varios de estos que no parecen nada, ¿no? Es como que se centra en el duelo con, primero con Ors, pero muchísimo más con Bjorn Borg, que era como el antónimo de su personalidad, claramente.
No, me quedé pensando que me pasa mucho, te diré que me pasa con casi todos los deportes, que vos ves hoy un video de esa época, que a nosotros nos pasa que sean atletas superpoderosos, y ves una grabación de esa época y la comparás con una de hoy y juegan en cámara lenta. Sí. Pero en cámara lenta a un nivel que a mí todavía me asombra en cualquiera de los deportes, porque en tenis también pasa. Como pasa en el fútbol, como pasa en el básquetbol, hay como una. Ha habido un salto de ritmo y de intensidad en los deportes de competencia que es abismal.
Sí, está bien. Bueno, era tan lento el ritmo en comparación ahora que era saque, subir a la red y definir el punto.
Claro.
No había intercambios de palazos como ahora que están dándose de un lado al otro.
Y corren y.
Este loco era. Todas las jugadas eran encalcadas. Todas las del documental es.
Saque y va a la red.
Saque, volea a red. Ya está. Y se acaba el punto. Si la corto, la clavo. Con suerte, un par de peloteos más.
Claro.
Con globitos. Todo eran puntos cortos y todo explosivo, ¿no?
Bueno, así que de HBO y vos la viste en NS Now.
Sí, señor. ¿Conocen el lugar más lindo del Uruguay y el mejor para el adulto mayor? Bueno, este es French House, que es un nuevo concepto en residenciales para los abuelos y adultos mayores porque tienen colaboradores altamente calificados con las diferentes áreas de atención cubiertas, la médica, la recreativa y la psicológica. Y también la novedad, la innovación de la residencia, que aparte, si no es temporente y permanente con servicio completo, puede ser temporal para una rehabilitación, un postoperatorio o una convalecencia. Pueden conocer todo en la web, que es frenchhouse.com.uy, o si no están en Instagram como french-house-residencia. Como ya saben, French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y la calidad garantizada.
Mirá este dato que me pasa el Emi Camacho, que le mando un abrazo, que además vivió en Estados Unidos. Me dice que esta Billie Jean de la que hablabas...
Sí.
Es la que hace referencia en la canción Michael Jackson.
Billie Jean. Pa.
En Thriller. Claro. En el disco Thriller. En la canción Billie Jean.
Creo que es la tenista en la historia del deporte. Es una grosa, madre.
Qué temazo este.
Y está soñada la vieja hablando.
¿Sí?
Está soñada. No habla tanto en el documental, pero todo lo que dice tiene sustancia. Es impresionante.
Qué temún. Bueno,
los Ramones eran de Queens también.
Claro. Rockaway Beach es una playa de Queens. Y hay un museo de los Ramones al que yo fui en Queens.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Pablito, para todos los amigos de la radio, tengo algo para contarles.
¿Sí?
Alcance, servicio de compañía, tiene una promo increíble si te afilias hoy. 3 meses gratis y 9 meses más con un 50% de descuento, o sea, un año.
Uh-huh.
Ingresen a la web alcance.com.uy o llamen al 0800-2902 para contactarse con un asesor y que les cuente sobre el plan ideal para cuidar a quienes más quieren.
Gonzalo, en esa época el deporte era muy físico. Ahora con avances tecnológicos, tácticos, es más rápido, visible y por lo tanto vendible.
Sí, igual físicamente hoy son unas máquinas al lado de hace 20, 30 años.
En América Sport, a fines de los 90, había un programa de tenis buenísimo con Bonadeo. Creo que, la especialidad de Bonadeo siempre fue
el tenis. ¿No? De hecho, él entra a Videomatch cuando era un programa deportivo como el columnista de tenis.
Exacto. Hay una buena película del 17, es verdad que es Borg versus McEnroe. Película, exacto. Que aparte la dirige un grosso. A ver, déjame ver quién en carajo es. Dirigida por... No, es tan grosso, era... Janus Metz Pedersen. Pero había alguien metido atrás que era salado ahí, ¿eh? Es el 17 la película. Bueno, antes de ir a la tanda y recibir a la gran Joana Pelufo, que nos acompaña hoy para su columna de literatura, les vengo a contar un secreto, pero un secreto especial, un secreto que está en la boca de todos. ¿Por qué? Porque los chorizos extra la constancia son los más ricos. Tienen 100% carne uruguaya y calidad superior, así que si vas a prender un fuego o para la cocina en estos días, que capaz que no ayuda el viento, les recomendamos que pongan chorizos extra a la constancia, porque la constancia es el secreto que está en boca de todos.
Muy bien, se viene Joana Pelufo.
Con creatividad, tocada de un lado, por supuesto.
Vos y yo podríamos irnos, ¿sí? No, yo podría irme, vos sos muy creativo, Pablo.
Sin dudas.
Dejame un poquito de Billie Jean.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Un viaje a las historias que nos proponen los libros. Conexiones inesperadas. Nuevos horizontes. Ideas que nos cambian. Experiencias lectoras. La columna de Joana Pelufo en ¿Quién te dice?
Joana, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Buenas, buenas, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Iba a decir que con frío, pero está, ya está. No, tengo que abrazar la idea de que pueda un día hacer calor y el otro frío y vivir con eso. Estoy básicamente como ciclotímica todo el tiempo, no sé si les pasa a ustedes. Salgo de mi casa allá en la costa, donde hace más frío que en el mundo, pues lo sabes, Gonza. Y después acá hace calor, entonces traigo... Estoy de mal humor.
Vos vivías en la costa, yo vivo en el campo.
Bueno,
ya los oyentes lo saben.
Pero no, estos tipos de, esos cambios de temperatura me tienen enloquecida y mis pulmones lo saben.
No,
pero
el invierno se nota mucho más en la ciudad de la costa que en Montevideo.
Que, lo cual amo, porque me gusta mucho el frío, pero creo que se me fue un poco la mano.
Ah, además el frío y te estás quejando.
Sí, pero ¿se acuerdan que yo siempre hablo que el tema del calor es un tema? Pero el frío es complejo. Igual.
Y se viene Santa Rosa, así que vas a tener
Santa
para divertirte.
Rosa, tremenda fecha. Bueno, fecha. Me encanta, en realidad está muy vinculado a cuando mis papás se conocieron y demás. Entonces como que siempre es con Santa Rosa y como es una fecha importante para nosotros ahí como cuando su compromiso, etc.
¿Nació el amor en Santa Rosa?
Son todo lo que sí, mis viejos. Les mando un abrazo grande que estamos por ahí. Después les voy a encantar a contar varias de esas. Pero de historias vengo con preguntas a usted, para ustedes y para la audiencia, que hace bastante que no les traigo preguntas así de esos que los incomodan, porque me encanta incomodarlos, chiquilines. A ustedes y al resto.
Ay, se recuesta en la silla y se apoya como
tuve tremenda charla reflexiva con Mati recién. Vengo con una manija maravillosa. Gracias, Mati, por...
¿Sobre este tópico u otros?
Sobre todo, todo tiene que ver con todo. Yo les voy a preguntar a ustedes, los voy a mirar a los ojos y les voy a preguntar. ¿Ustedes se consideran personas creativas? Porque ya te escuché llorando antes, Gonzalo. Entonces quiero saber, ¿ustedes son creativos?
Yo creo que algo era y lo tuve que hipertrofiar para vivir de algo parecido a eso, ¿no? O usando la creatividad como la herramienta vital, ¿no es cierto?
Ah, Pablo no lo va a decir, pero Pablo es de los tipos más creativos que yo conozco.
Yo no sé. Ahora me acordé de algo. En Facultad de Comunicación hicieron esa pregunta y uno me dijo, vos tenés que levantar la mano. Y ahí levanté la mano.
Te estoy avisando que sos creativo, Pablo.
No, no. Pablo resuelve. Pablo crea cosas en minutos que para mí son una muestra de creatividad.
Da igual, pero para ahí va, debe haber como la inteligencia,
claro,
de varios tipos.
Debe haber muchos tipos de creatividad. Cada uno la aplica.
Desde crear un mueble hasta crear un libro.
Exacto.
No, un jugador de fútbol creativo, por ejemplo, capaz que en la casa no se le queda una idea, pero agarra una pelota y inventa cosas.
O canciones, otro.
Claro, yo tengo la horrible sensación. ¿Por qué me hiciste esa pregunta?
Porque tal, esto hoy lo voy a llevar a todo reflexivo. También me inspiró a echar la colmata y lo voy a llevar a todo.
Te van matando la creatividad. Yo a los 20 años, hoy me miro y era mucho más creativo a los 20 que a los 30, a los 30, a los 40, a los 40 que ahora.
¿Y si te digo que te mataron la creatividad desde antes?
Bueno, estaba con todo el tema de la escuela y todo eso. Yo no creo mucho en esa. Me parece un discurso excesivamente hippie. La escuela te amolda en algunas cosas.
Bueno, el primer mensaje puede ayudar, que dice, sí, soy creativo, la infancia tuvo mucho que ver.
Exacto.
Y encima me disparó a las infancias actuales que hablan de que el tema este de la hiperconexión va a afectar en la imaginación,
eso te
la creatividad y todo
eso. Pero el partido para mí se juega mucho más en tu casa que en la escuela.
Eso es buenísimo, buenísimo, gracias por eso. Les cuento. Estuve leyendo un libro que se llama Quiero Ser Creativo, que se llama Cómo Pensar, Vivir y Trabajar Más Creativamente, de Harry Griffey. Estuve leyendo otro libro que es El Corazón Creativo, de Martin Abdolov. Estuve leyendo un libro que se llama de Mijail Csikszentmihalyi, que es un psicólogo que ahora les vamos a estar contando un poquito, sobre el flow, una psicología de la felicidad. Todo porque yo doy clases de creatividad e innovación, eso ya se les había contado. Y me gusta mucho cuando pasa en clase y cuando pasa en la vida, el hecho de cuando vos le preguntás a alguien si es creativo, que dude si es creativo. ¿Bien? Y entender un poco qué es ser creativo o qué es la creatividad. Si yo les voy a la pregunta y no les digo a ustedes tanto qué es ser creativo, les pregunto a ustedes qué es la creatividad, ¿qué me responden?
Ser un distinto.
Ok.
O sea, salir por caminos que otros no saldrían en el área que sea.
Sí. ¿Pablo?
Pensé en el matiz de generar con lo existente algo diferente.
Buenísimo. Justamente, en realidad es la capacidad que nuestro cerebro tiene de producir cosas nuevas, de originales y valiosos, ¿no? O sea, el hecho de que nos permite dar respuestas a los problemas de una manera distinta a la tradicional y de llegar a conclusiones originales. O sea, pensar es una capacidad. Entonces, por eso cuando las personas dicen, uno le pregunta si son creativos y te responden que no, en realidad eso no es correcto. Todos somos creativos, todos somos personas con acceso a la creatividad. El tema es que se entrena, se capacita, ¿no? Es una actitud que se desarrolla. Y muchas veces hay muchas herramientas que nos ayudan a entender, a cómo sacar a lo mejor de nuestra creatividad, pero es importante que ser creativo no necesariamente está asociado a una práctica artística, sino que el hecho también de resolver problemas de una forma distinta. Entonces, hay algo ahí que...
Pensaba en, tengo estos restos en la heladera...
Que crear se
me ocurrió.
Ah, ¿viste? No. Exacto. Tiene que ver con eso. En realidad, independientemente de lo que te dedicas o lo que haces, es como tener acceso a esa posibilidad de pensar diferente. Y es re loco el hecho de que nosotros, cuando hablábamos, esto un poco en broma, un poco en serio, que te decía capaz que era antes que había muerto la creatividad, es que el tema que, piensen así, los seres humanos venimos cargaditos de cosas buenas cuando venimos, ¿verdad? Al mundo. O sea, venimos solos y en realidad venimos como con todo lo que es la curiosidad a flor de piel, con esta mente de principiante. Cuando somos niños y niñas, nos empezamos a preguntar por qué, ¿no? O sea, incluso está, hay un libro preciso que se llama El porqué de cada cosa, de Criatura Editora, que es Benjamín con 6 años preguntándose por qué todo, y eso va llevando como mucha de las historias y los vínculos con las personas.
Los que somos padres lo tenemos claro, porque hasta llega un momento que decís, pero la puta madre.
Basta de preguntar.
Todo pregunta. ¿Por qué? O sea, es un porqué que hay una etapa muy clara de la vida, además, que anda por ahí 6, 5, 7, capaz 4, depende, que todo es por qué. Todo. Después pasan ya, me parece, a una etapa en la que casi que te empiezan a explicar a vos
claro.
determinadas cosas.
Eso me parece fascinante, porque en realidad pensemos esto, si nosotros somos de niños y niñas, que es como te decían ahí en el mensaje, Pablo, vos venís sin prejuicios, venís absolutamente curioso e intuitivo, intuitiva, de qué es lo que está pasando en tu entorno. Entonces como que estás con las antenas paradas de todo lo que está pasando, lo absorbes en lo que se le dice la bandeja de entrada en tu cerebro, todos los estímulos como que va a permitir futuras conexiones nuevas, ¿no? Que así es como después es el proceso creativo, de bandeja de entrada, de información, de conexiones, de iluminación.
¡Qué joven que sos vos!
No, pero no es así.
Lo digo por lo de usar el término bandeja de entrada.
Ah, ok, eso era
MSN. En mi época se decía, sos una esponja. Para los analógicos, para los analógicos, cuando sos niño sos una esponja que absorbe todo.
Re que sí, porque en realidad tiene que ver mucho con esto de recibir todos estos insumos, que nuestras cabezas hagan esas conexiones, que se fomentan a través del uso de herramientas creativas distintas, y en momentos, esos momentos de eureka, de iluminación, donde se te cae la idea, y después decís, qué hermosa esa idea, y la tenés que evaluar realmente si tiene que ver o no con lo que precisás. Pero hay algo que tiene que ver, es que cuando vamos creciendo, nos acostumbramos a que nos digan qué hacer, y a cómo tenemos que pensar, y qué es lo correcto. Y eso de a poquito va apagando esa curiosidad innata a lo que, si yo estoy pensando algo distinto, estoy fuera de lo estándar y lo tradicional y está mal. Entonces, si uno empieza a pensar, bueno, en realidad, ¿cuántas personas consideran que si dicen algo loco, es algo loco? Y por ser algo loco, es algo extraño que no tiene que ser puesto en conversación. Claro. ¿No? Entonces, ahí de que estamos todos tomados por el sistema en el que estamos y en esta lógica, es empezar a desaprender esas acciones. Y creo que las personas creativas, sobre todo las que trabajan conscientemente desde la creatividad a nivel profesional, lo tienen mucho más fluido. ¿No? Es el hecho de decir, bueno, en realidad yo necesito estos insumos, necesito recibir información nueva, porque si yo aprendo cosas nuevas, tengo posibilidades de hacer conexiones nuevas. Entonces, este libro, que está muy bueno, que es bastante práctico, habla justamente de esto, ¿no? De que todos somos capaces de ser creativos, con independencia de lo que nos dedicamos, solo necesitamos estar dispuestos a dejar volar la imaginación y a no cerrarnos ante nuevas ideas y posibilidades. Dice que hay que estar dispuesto a superar lo que los psicólogos llaman fijación funcional. Es decir, dar una oportunidad a ideas que podrían o no funcionar. Lo que no funciona también está bueno pensarlo, ¿no? Y además, no se saben, pero cuando uno empieza a idear, las primeras ideas apestan. Las cosas que cuando vos tenés un problema y las tres primeras ideas se les ocurrió a todo el mundo. O sea, no es algo que sea como innovador, que desbloquee algo. Y el hecho también de entender que lo que a nosotros se nos puede crear, ¿no? Esta imagen, esta idea, esta cosa que puede ser interesante. Cuando nosotros las materializamos, cuando materializamos este acto creativo, que se vuelve una invención, estoy inventando algo, eso es algo tan interesante, ese proceso, que muchas veces la gente se queda en eso y no lo comparte. Ustedes, por ejemplo...
No lo lleva a la práctica.
Digamos. Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que sienten que hicieron algo creativo y lo compartieron? Ustedes y la audiencia, ¿no? Por supuesto.
No, debe ser algo de comida, seguramente. Estoy pensando de cocinado para mis hijas o...
Además, bueno, ¿saben? Albert Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? O sea, que hay algo ahí también que... la creatividad nos permite como sumergirnos en nuevas formas de expresarnos también, o ser capaces de conectar los puntos de forma distinta. Y a mí me parece re loco el hecho de que estemos todos tan acostumbrados a estar en piloto automático, que es lo que hablábamos con el Mati hace un rato. O sea, estamos todos tan acostumbrados a cumplir con una rutina, a entender que las cosas se hacen de determinada forma, que a veces no nos hacemos las preguntas que realmente nos van a ir más profundo a una idea. A un problema que es complejo, la solución no es compleja. Y hay veces que se trata más de tener buenas preguntas en vez de tantas respuestas.
Bueno, hay un factor tiempo también, que a veces hay gente que sostiene que la falta de tiempo perjudica, y otra vez se dice, no, la presión de tener poco tiempo aumenta la creatividad también, porque como ante la necesidad y la urgencia tenés que...
Ahí son la calidad, ¿no? Dos cosas re interesantes hay que decir. Primero, que es algo que aprendí hace poquito, que nosotros no es que tengamos tiempo, el tiempo no se tiene, no es algo que se tiene. El tiempo se administra. Y si nosotros no tenemos, entre comillas, tiempo para algo, es porque administramos horriblemente nuestras prioridades y las cosas que hacemos. ¿Se acuerdan que hace muchas columnas hablamos de Make Time, que era uno de los libros de esto de gestión del tiempo, ¿no? Pero sí pasa muchas veces que cuando es bajo presión la creatividad... no digo que no funcione, sino como decías vos, a veces la calidad de lo que se puede llegar, porque estás como con un tiempo corriendo, y eso puede ser para algunas personas algo estimulante y para otras...
Claro, para mí depende mucho de tu personalidad y de tu endurance.
Yo creo que hay algo que es muy interesante, que me gusta mucho cuando hablo de creatividad, es el hecho de estar constantemente, de entender que todos estamos dispuestos a hacerlo, o sea que todos tenemos como la posibilidad de hacerlo, pero que tenemos que entrenarlo. Es como cuando vas al gimnasio, o sea, tenés que ir generando ciertos hábitos. Y eso como que tiene muy común esto también de decir que hay momentos donde vos te bloqueas creativamente. ¿Se acuerdan alguna vez donde se hayan bloqueado, donde no se te cae una idea cuando tenés que resolver algo?
Sí.
¿Y qué hiciste para desbloquear?
De todo. No, depende, me parece que depende mucho de la edad. Creo que...
Muchas veces puede ser, perdón, enano, escapar hacia... una salida de la que sea suficiente, porque es lo que más o menos esperan de vos.
Sí, en una época me iba a tomar un café y a comer una media luna solo para que no hubiera ruido, no hubiera nada. En otras, no sé. Me parece que depende mucho de la etapa de la vida en la que cómo buscás desbloquear, y hay veces que ni siquiera lo intentás. Y bueno, está. Paso lo que decís vos, paso a lo siguiente. Esto ya fue.
Ahí es muy interesante porque hay como muchas personas que... hemos hablado de este tema de, bueno, cómo te desbloqueas. Y ahí también les pregunto a quienes están escuchando que nos compartan a ver cuáles son sus estrategias. Muchas veces salen a caminar, muchas veces se dan un baño. O sea, es una cosa de tipo tal, no sé si les va a pasar, pero hay veces que a mí me dan ideas maravillosas cuando me estoy bañando, porque mi cerebro está en otro estado.
Sí, o haciendo deporte. O
haciendo deporte, o simplemente leyendo, o básicamente pasando. No creo tanto que scrolleando, porque creo que eso también nos inhibe algunas cosas, pero también... está como para invitarlos a este concepto que les traigo hoy, que es el flow. ¿Alguna vez escucharon el estado de flow?
Obvio.
¿Qué sabes?
Ah, no, flow para mí es el término que usan los guachos para que alguien tiene onda ahora.
Ah, ok, sí, tiene algo,
tiene tremendo flow, te dicen los chiquilines. No la tenías esa
parte. Si tiene servicio de cablevisión también.
También, pero no, en este caso me pasa mucho, sobre todo con mi hija Alicial, que ella y sus amigas se refieren a algo con flow, como algo con onda, que está bueno...
Tiene algo que ver. Hay un psicólogo húngaro americano que se llama Mihalisis en Mihaly. O sea, no me lo voy a repetir de nuevo.
Bien, ¿eh?
Me lo dije como bastante rápido. Es que en realidad él estuvo estudiando personas extraordinariamente creativas y trató como de encontrar algunos patrones. Y él aseguró que si tenía que encontrar una forma de describirlas, es que las personas creativas son complejas. Complejas en la forma de pensar, porque en vez de ser individuos, cada uno de ellos es una multitud. Entonces, como que las personas tienen multitudes adentro, ¿no? En el hecho de las formas distintas de poder trabajar, de poder pensar, de poder básicamente llevar hacia... Por eso como que no hay como un tipo de persona creativa que usted tiene que tener este paso, no. O sea, hay muchas cosas, hay muchos elementos que
pero
están de
acuerdo. ¿El introvertido o tímido no tiene una ventaja comparativa?
A ver, ¿dónde lo ves?
Yo a veces lo asociaba en mi... Voy a un ejemplo,
sí, dale,
choque
arriba.
Común.
Dale.
Sí, porque que era mi grupo, por ejemplo, había una guacha, le iba a trillar. Yo antes de ir a trillar, que no lo iba a hacer, pensaba en las 60 opciones encarar.
¿Cómo nos hace sentir viejos,
Perdón, chiquilina, se me cayó la cebolla. A veces se levantás como si levantaras algo en las épocas.
Y yo antes de ir a hablarle a una guacha, pensaba en las 60 opciones desde diálogo a circunstancias. Como que pensaba.
¿Es un plan? Me muero.
No, no, pensaba en todas las circunstancias que pueden pasar, depende de lo que yo diga, cómo ella reaccione. Me hacía 150 películas.
Eso me daría
antes
mucha ansiedad. No, o sea, no, ¿te sabes como todos los escenarios futuros?
Claro, pero en mi mente, no lo hablaba con nadie.
No.
Si ya le digo esto, ¿qué va a pasar? Ella capaz que reacciona de esta.
¡Ah!
Esta,
no.
¡Holy! ¡Oh! ¡Ok! Es ella.
Pero no es la forma que
No. Es que a mí no me parece.
No, yo era mucho más igual, te digo. Iba y veía que pasaba, iba improvisando.
Hay algo, ¿vos sabés qué?
Muchas veces he leído que la gente introvertida va. Es más de observar y eso despierta una creación.
Susan Cain es una autora que hay un libro que se llama Quiet, que es sobre el poder de los introvertidos. Y en realidad, o sea, el tema introvertido, extrovertido, tiene que ver mucho también con la conexión y con uno mismo, ¿no? Hay una cosa que se dice que este libro habla de que lo que inhibe la creatividad, lo primero es la autocensura. Somos nosotros mismos los que nos ponemos las trabas en pensar.
Ah, mirá si voy a hacer esto, qué locura.
O qué van a pensar, o sea, el qué van a pensar, la mirada del otro, estamos todos tomados. O sea, cómo eso nos bloquea desde un lugar bastante complejo. Y quería justamente el tema de esta fijación también funcional de pensar que siempre que lo que tengo que pensar tiene que funcionar, ya es un tema también que bloquea. Y acá, por ejemplo, está el concepto de fracaso, ¿no? Que el fracaso es inherente a la creatividad. Todo acto creativo conlleva cierta novedad y experimentación, por lo que hay que estar preparado para un posible fracaso y aceptarlo si se produce.
Claro.
¿No? Entonces también tiene que ver con esto. Y en esto también de esto de la creatividad y demás, este flow que les quería traer.
Acá, perdón, sí. Hay un mensaje buenísimo. Dice,
dale.
Flow es lo que en el deporte se dice entrar en la zona.
Sí.
Es cuando perdés la referencia del tiempo. Como artista, amo ese estado.
Me encanta.
Bueno, y me quedé pensando, en el mundo del rap, también el flow es como los que tienen mucha onda, mucho ritmo, mucha cadena, que van surfando la ola perfectamente.
Exactamente, es un sí a todo. Este autor lo que hace, en realidad, él empieza con la pregunta, ¿qué hace que una vida valga la pena? Tranqui, ¿no? El Jalil,
no
tranquilazo. Observando que él dice que
tranquilo.
El dinero no hace la felicidad y mira aquellos que encuentran placer y satisfacción duradera en las actividades que dan lugar a un estado de flujo. Este estado de atención plena, de disfrute. Un estado donde vos sentís que vas con lo que estás haciendo, ¿se entiende? Sí. O sea, hay algo ahí de que hay una asunción consciente de un reto, hay algo que tiene que ver con el nivel del desafío y las habilidades que yo tengo para llegar a ese estado de flow. A más desafío y más habilidad y yo lo puedo hacer, siento como que, no sé si alguna vez se han encontrado en esa situación donde diciendo, yo puedo con esto va bien. Y vas como, puede ser estudiando, puede ser escribiendo, puede ser haciendo deporte, como decían por ahí, ¿no? De entrar a la zona donde el cuerpo en realidad se pone en un estado de experiencia óptima, constante, que en realidad es como que te sentís poseído y poseída por algo muy profundo. Y eso en realidad, no lo digo yo, lo dice la ciencia. O sea, está comprobado realmente que básicamente nuestro cerebro en realidad no puede estar con muchas cosas al mismo tiempo con alto nivel de complejidad. Porque en realidad, o sea, por eso el multitasking nos hace en realidad más perder calidad las cosas que hacemos o no termina. Pero cuando estamos en un nivel de un estado pleno, donde sentimos el disfrute, él en realidad lo que hizo este investigador justamente estudió a varias personas creativas en el arte y la ciencia para entender cuándo se sentían realmente felices en la vida cotidiana y que si prestabas atención a esas actividades aparecían algunos patrones y el sistema nervioso justamente como tiene un límite de procesamiento de información, cuando estamos realmente involucrados en algo, literalmente el resto pierde sentido. O sea, estamos constantemente como conectados con eso. Entonces, ahí, esto de este completo involucramiento en lo que estoy haciendo. En esa sensación de éxtasis, de que la estoy pasando tremendo. De que tengo como claridad mental. O sea, y también siento que soy capaz de poder hacerlo.
Que todo fluye.
De que todo fluye. Y me siento también sereno, o sea, serena, y que realmente no me da como ansiedad, sino que estoy como en ese momento de que me siento muy puro.
Y acá además esa sensación.
Y ahí te pregunto, ¿cuándo la tuviste? La última vez que te sentiste así, Gonza.
En la entrevista con Viconis, o con Ferrín el otro día.
¿Por qué?
Porque, viste, cuando la charla se da, eso como que fluye y encontrás como cierta profundidad.
Claro, perdés noción del tiempo y del
claro,
espacio.
Claro, pero no una profundidad compleja, sino una profundidad emocional. No una profundidad porque estamos diciendo grandes cosas, sino una profundidad porque hay como una un entrelazado en la charla que te hace sentir bien.
Pablo, ¿vos te acordás la última vez que te sentiste como en ese estado de flow?
Puede ser haciendo eventos, que por más que haga mucho a veces y pierda el sentido de... Me pasa muchas veces que cuando empiezo el evento es como que voy tanteando y viendo qué voy a hacer, decir. Es como unos minutos de estudio y de repente es como que agarro una... No sé si es el shake o el ritmo o qué.
Claro, encontraste el por
y,
dónde va ese
y de
día.
Repente termina y decís, pa, hablé 50 minutos, para mí fueron 6.
Bueno, primero
bueno,
que...
Bueno, las entrevistas de esas que te decía, en un momento las tuvimos que cortar porque se nos se ha ido la hora, pero estábamos tipo...
En una. Mm. Bueno, exacto. Primero que pasa algo a nivel corporal, porque los acabo de ver. Tipo, primero la sonrisa se pinta en la cara y hay algo como de conexión hasta corporal de cómo lo cuentan. Mm. A mí me pasa mucho cuando doy clases. O sea, me pongo muy nerviosa siempre en la previa de, ¿cómo estás? Diré lo que tengo que decir. Pero es pararme a conversar y entender en el intercambio que se me va la hora. Y es algo que me gusta muchísimo, como poder darme cuenta de que realmente pasa, o cuando leo un libro que me gusta muchísimo, y siento que pasan horas y realmente cuando quiero verlo, claro. Ustedes siempre me dicen, terminaste esto, y tal, entré en un estado de flow que en realidad
lo
necesito comer.
Lo que describe Joana es lo que se siente cuando uno está ejerciendo su vocación.
Exacto, exactamente. Que en realidad también, incluso cuando hablábamos con Mati antes, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos conscientemente en buscar esas actividades? Porque no lo hacemos. No. Hay veces que vienen como de intempestivas y pasa algo y de repente... ¿Cuántas veces yo busco en mi día o en mi semana tenga algunos momentos de flow donde pueda conectarme con eso?
Lo que pasa es que para mí hay una cuestión que es discutible, que es... Me parece que parte de esa sensación es que no la estés buscando.
Me aparezca, claro.
¿Decís que no?
Tengo la sensación.
Bueno, acá justamente me gusta eso que hayas dicho.
Como que esa parte de la conexión y el disfrute también está atado a... Ah, mirá por dónde era.
Bueno, acá lo que dice el amigo húngaro, Mihaly, es el hecho de que vos puedas reconocer los patrones y puedas incluso en algún momento ponerte de forma consciente en ese estado.
Eso debe ser un paso alucinante que yo por lo menos no he logrado dar.
A mí lo que me parece como que es súper interesante, pero a la vez súper desafiante. E incluso se conecta mucho con un paso atrás y que también se conecta mucho con lo que estábamos hablando con Mati en el corte antes, que era... ¿Cuántas veces me pregunto cuántas veces hago cosas en mi semana que realmente conectan con lo que quiero hacer, con lo que me mueve a hacer? Porque todos estamos como una lógica de cumplir un horario, de pagar las cuentas, de estar con las familias y demás. Pero ¿cuándo doy un momento para mí para decir, bueno, quiero conectarme con este estado de plenitud, sí, aunque sea un rato?
Se abre también la puerta de la creatividad con todo esto de la inteligencia artificial, que dicen que es lo que va a salvar a la fuerza laboral, a aquellos que usen la creatividad. Este es un mensaje brillante porque depende también del oficio o el trabajo de cada uno,
sí,
donde se puede aplicar más o menos. Esta gente dice, soy arquitecto, vivimos con eso de la creatividad todo el tiempo. Esto nos acosa siempre frente a un nuevo proyecto. Y hay un concepto que se llama el salto al vacío.
El salto al vacío.
Enfrentarse a la hoja en blanco, que es un desafío enorme, una sensación de despojo y casi orfandad que nos cuestiona todo el tiempo. ¿Voy a inventar algo? ¿Voy a ser creativo? ¿Le va a gustar a mi cliente? ¿Ya está resuelto? ¿Tomo un referente? ¿Me la juego y planteo una locura? Todos los días nos enfrentamos a esto hasta cuando cambiamos una puerta de lugar o ponemos un inodoro de una pared a otra dentro de un baño. Uh-huh. El concepto de Einstein es brillante. La creatividad es la inteligencia, sí, jugando.
Exacto.
¿Es así?
Exacto, es así. Me encanta que lo hayas compartido porque justamente también en eso de ese desafío, ¿no? Y de darse un espacio para crear. Hay muchas personas que realmente necesitan de ese desbloqueo de la hoja en blanco y empezar, muchas veces lo hacen en colectivo. O sea, en el hecho también de entenderlo como un fenómeno colectivo, la creatividad. Cuando trabajo en equipos y puedo tener la posibilidad de hacer estas lluvias de ideas y de contar lo que a mí me pasó hoy. También el hecho de poder escribir. Mucha gente lo que hace también es esta escritura automática. Julia Cameron, en El Camino del Artista, que es otro libro, hace referencia a una estrategia que se dice hojas matutinas, que en realidad que vos escribas, creo que son 5 o 6 páginas, no recuerdo el número, pero lo importante es que puedas escribir sin pensar cuando te levantás. O sea, que escribas de forma fluida y que eso después, cada vez que vos escribís,
casi,
te va acercando a facilitar. Exacto. Incluso me acuerdo que en un taller con Daniel Mella, el escritor uruguayo, hace un tiempo, nos hablaba de eso, de decir, bueno, escribí sin juzgar. Y qué difícil es poder nosotros no preocuparnos por si la coma o el punto está bien, sino el hecho de que la mano salga y siga con este tren de pensamiento. Entonces, creo que no estamos tan acostumbrados a darnos cuenta que realmente todos nosotros somos creativos, todos podemos serlo, y que en realidad lo que tenemos que hacer, pero tiene que ver con el hecho de entrenarlo, de darnos cuenta de cuando estamos resolviendo cómo combinar las verduras para poder hacer un buen guiso con lo que tengo en la heladera, ya estoy siendo creativo.
Igual me quedé pensando de todo esto. Parte de la magia de ese flow no es justamente que no es habitual. O sea, lograr esa capacidad de forzarlo o generarlo conscientemente y revisitarlo con más fluidez, porque sabes cómo manejar la herramienta, no le sacaría parte de ese placer, porque yo siempre siento que buena parte de las cosas que nos dan placer, entre otras cosas, son efímeras o por lo menos escasas, porque si no, serían parte de la cotidianeidad y perdés esa sensación de placer. Se me ocurre
el problema de llevar aquello que surge creativo, después cómo lo trasladás a
materializar un acto creativo. Sí.
Claro, pero la sensación esa de satisfacción, el ejemplo más, es muy boludo el ejemplo que se me ocurrió, pero son las vacaciones. Si viviéramos de vacaciones, no tendríamos esa misma sensación de cuando llegan las vacaciones, o de cuando estamos de vacaciones. Ese flow revisitado permanentemente y con la capacidad de elegirlo conscientemente, no perdería esa magia de lo poco habitual, de lo efímero y de lo cuentagotas.
Yo creo que en realidad está buena esa mirada. A mí en particular no me parece que yo sea capaz, por ejemplo, de ponerme en flow en estado consciente. O sea, me encantaría hacerlo, porque sí me pasa que siento que te conecta con lo que a vos te mueve y lo que quieres hacer. Y yo siento que actualmente estamos todos tan desconectados en una rutina que necesitamos más de esos momentos. Si yo tuviera esa capacidad de prender y apagar y de conectarme en ese estado, sería absoluto. Yo lo haría. O sea, hacía todo a esta droga de sentirme que estoy haciendo algo que realmente me lleva. Y además...
Pero pará, metiste el término droga. No llegaría un momento que no te alcanzaría a comprender y bajar la perilla porque necesitarías algo más.
Claro, pero siempre porque los extremos
otra
son
dosis
siempre...
para decirlo en el mismo.
Claro, pero el tema es que es cuando todo es tan extremista, ¿no? Yo creo que en eso es como cuando haces esos caminos de subidas y bajadas y luces y sombras. Si fuera todo luz, no aprenderías de la sombra.
Claro, por eso. Si no, o sea, hay bajón, no hay alegría.
Y en realidad creo que eso... Por eso digo que tampoco sería como muy utópico decir que podríamos entrar y salir como quisiéramos de esos lugares. Por eso en realidad lo traigo más a un lecho de... qué bueno poder identificar en mi vida cuando yo me siento así. Bien. Para tratar de hacerlo, porque realmente siento hay veces que esos momentos plenos son menos de los que me gustaría. Entonces creo que esa es la pregunta.
Un estado para ir cerrando, hay un montón de mensajes impresionantes, leo alguno más, dice un estado más elevado que el flow es el estado de clutch.
Okay.
Así se escribe. Término muy usado en el básquet que se diferencia del flow, que uno es consciente de la presión que está vivenciando. El estado que hace contrapeso al flow se llama crisis de acción. Les recomiendo el libro El juego interior del tenis, de Timothy Galway.
Uy, ya estoy anotándome ese. Gracias por la recomendación.
Ese logo es un grosso, sí. Otro dice, soy laboratorista dental y el hecho de enfrentarme con casos de rehabilitación, si bien las piezas dentales tienen una morfología, siempre trae una buena cuota de creatividad desde lo que imaginamos y el trayecto largo de lo imaginado hacia la mano. Y esos momentos vuelan en el tiempo, porque al trabajar tan conectado en el sentir, que a veces se me hace la noche.
Qué lindo eso. Gracias por compartirlo.
Y claro, cualquiera diría, nunca un laborista precisaría creatividad. Vos decís algo más mecánico. Y sin embargo,
claro,
cualquier cosa tiene espacios de...
Eso que decías vos, Pablo, hace un rato con el reloj y que dice esta oyente, para mí una gran muestra de que estás en ese flow es que cuando viste el tiempo que pasé, dices, a la puta madre, ni me di cuenta.
Sí.
Eso es parte de, es una buena señal de que estuviste en ese estado.
Es una buena señal y por eso realmente les recomiendo estos libros que les contaba recién, de Quiero Ser Creativo, de Harriet Griffey, que es por el sello es Libro Books, y del amigo es Mihaly Csikszentmihalyi, que es...
¿Cómo se escribe con ese al principio?
Con C. Es un nombre muy... Con Mihaly lo encuentran, con Mihaly, porque Csikszentmihalyi es un nombre muy interesante. El libro se llama Fluir, una psicología de la felicidad, y lo pueden encontrar por ahí. Pero, y también está El corazón creativo de Martín Audolov, que es bien uruguayo, tanto el libro como el autor. Pero sí, realmente la invitación hoy era como a conectar un poco con esta idea de que todos somos creativos, es algo que es una actitud que tenemos que desarrollar, pues es una capacidad que tenemos que trabajar. Y con respecto al flow, que me gusta mucho porque es como siempre bastante polémica la respuesta, es ¿cuánto de esta semana que hice me dio flow? Y si no hay nada que me haya dado flow, capaz que estaría bueno pensar algo que me acerque a ese estado.
Antes de irnos, le mando un abrazo al Fabri, que está reposando y recuperándose. Uh-huh. Recomienda El Acto de Crear.
El Acto
libro
de Crear.
De Rick Rubin.
Exacto. Sí, lo tengo para leer. Bueno, ¿se acuerdan del desafío de lector que hicimos hace uh-huh. al principio de año?
Sí.
Les había contado que ese es uno de mis libros para encarar. Y hablando de para ya dejarlos, soltarlos en paz, para entrar en flow y demás, vengo a recomendarles algo, que es una obra de teatro que se llama Contragolpe, que explora la historia de la boxeadora uruguaya Paz Guerra. Es una historia muy bonita, uh-huh. que su lucha por ganar un título del mundo junto a su padre y entrenador Pedro y su reencuentro con Mateo, su mejor amigo de la infancia. Es una obra que trata temas como la superación personal, el esfuerzo físico y mental y los desafíos que enfrentan los boxeadores y deportistas. El boxeo como metáfora de la lucha interna uh-huh. y externa y cómo nos enfrentamos a la vida. Los viernes de septiembre y octubre, 21 horas en el Teatro Alianza. Además, ¿por qué los traigo? Porque es Bel, es una artista maravillosa que además, cuando estuvimos hablando sobre literatura y deporte y boxeo hace unas columnas atrás, estuvo aportando mucho, así que los invito y las invito a que las vayamos a ver al teatro.
Gracias, Joana, pero es momento de que te vayas con tu flow a otra parte.
Me voy a flowear por ahí, chiquilines. Nos vemos.
Sí, a la mesa. ¿Qué flow tiene el líder, eh? Ahora que lo estábamos hablando.
Sí.
Disfrútalo, Pablo.
Si viene de mostaza más.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?